Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Las 4 y 36 minutos, las 3 y 36 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy?
Hoy se lo vamos a dedicar a una simpática granaína que se llama María Dolores Torres Gómez. Y además le vamos a felicitar su cumpleaños, que casualmente es hoy.
Oye, muy bien. Nos gustan nuestros socios de Granada y encima, felicidades. ¿Cómo se llamaba nuestra socia?
María Dolores Torres Gómez.
María Dolores, felicidades, feliz cumpleaños. El regalo de este humilde programa para ti hoy es dedicártelo entero. Para nuestra socia del Club de Libertad Digital. ¿Cómo se pueden hacer en Granada y en el resto del mundo socios del Club de Libertad Digital, Naya?
Pues llamando al 91-409-4002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Bueno, ya les he dejado clara cuál era mi opinión de lo mollar en la cuestión política, ¿verdad? Sobre asumir o no responsabilidades políticas en el caso de Pedro Duque. Pero hay algo que me gustaría también aclarar, porque estamos viendo informaciones contradictorias y sinceramente, porque como no soy un experto en impuestos, no me quiero quedar con la duda. No me quiero quedar con la duda de ¿y esto era por qué hizo bien pero no hizo bien? ¿Es legal, no es legal? ¿Ahorró, no ahorró? Así que voy a pedir ayuda a varios comodines. Por ejemplo, el comodín del periodista que ha firmado la noticia. Don Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
A ver, Carlos, ya la que me has liado. A ver, ¿puedes,
una vez más.
¿Puedes explicarnos, Carlos, puedes decirnos si en tu opinión Pedro Duque ha hecho algo ilegal con lo que hizo con su sociedad interpuesta para lo de sus casas?
Vamos a ver, las explicaciones que yo le he escuchado darlas a él, las explicaciones que he escuchado de algunos de los supuestos expertos fiscales, no tienen un pase. O sea, cuando tú constituyes una sociedad y esa sociedad tiene que tener una actividad empresarial, la constituyes para tener actividad empresarial, no para tener actividad privada. Este señor, sabemos y ya lo hemos publicado, que tiene una vivienda en la playa que utilizaba para las vacaciones. A lo mejor ahora el Partido Socialista y el Gobierno nos quieren explicar que eso es una actividad empresarial. Y tenía una segunda vivienda, por cierto, un chalet en una zona de lujo, muy cerca de donde vive Wyoming, muy cerca de donde vive Carmena, etcétera, y también lo tiene dentro de la sociedad patrimonial instrumental, en la cual también residen él y su familia. A lo mejor también el Gobierno y el Partido Socialista nos van a explicar ahora que, de nuevo, eso es una actividad empresarial. Claro que es irregular lo que estamos viendo. La consideración de ilegal, desde lo irregular a lo ilegal, depende del uso que él haya hecho de esa estructura. Ahora, esa estructura, ya directamente los indicios apuntan a que la agencia tributaria debería abrir expediente inmediatamente, a que el ICAC, el Instituto de Contabilidad, debería hacer exactamente lo mismo, a que el registro mercantil debería hacer exactamente lo mismo, porque la última fotografía que tenemos de sus cuentas presentadas data de 2009. Si no tiene cuentas presentadas más allá de 2009, ¿qué hacen unos bienes dentro de esa sociedad? ¿Qué hace la sociedad viva y qué hace la hoja registrada en el registro mercantil sin estar cerrada, que es lo que marca la legislación española? Entonces, el problema que nos encontramos, a mí esto me recuerda mucho a lo que pasó con el 11M, que resulta que un periodista descubría irregularidades y le decía, no, dígame usted exactamente lo que hay. No, perdone, vamos a ver. Agencia Tributaria, ICAC y Registro Mercantil, ¿qué hacen que no están chequeando una situación que tiene todos los indicios de ser irregular?
Párate ahí, Cuesta, porque y no te vayas porque te voy a necesitar más. Carlos Cruzado, presidente de Gesta del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. En su opinión, después de lo que ha podido escuchar, de lo que ha dicho el ministro Pedro Duque, ¿Ha hecho algo ilegal? Bueno, en primer lugar, señor Carlos Cruzado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver si ya estoy perdiendo yo aquí las formas y la educación con tanta información. La culpa, en este caso, si es del gobierno, que me tiene loco. ¿Ha hecho algo ilegal Pedro Duque, en su opinión?
Yo ciñéndome al ámbito estrictamente fiscal, pues desde luego lo que tendríamos que dilucidar es si ha habido algún tipo de elusión, de evasión fiscal en este caso, ¿no? El hecho de que estos bienes pertenezcan a esta sociedad, en principio, y siempre y cuando haya una imputación por la cesión de los bienes, por el uso que hace la familia del ministro, pues desde el punto de vista fiscal no habría mucho que objetar. Es cierto que al no incluirse en el impuesto sobre la renta o al estar en la sociedad no se incluye esa renta imputable como segunda o sucesivas viviendas en el impuesto de la renta, pero es verdad que al estar cedida, al estar siendo usada usadas por el ministro y por su familia, pues lo que sí debe haber es una imputación por la cesión y un ingreso reflejado en el impuesto de sociedades de la sociedad. Se ha conocido también después, primero se hablaba de la segunda vivienda, que luego también la vivienda habitual está a nombre de la sociedad, y en este caso fiscalmente es que digamos que sería más gravoso que hubiera estado directamente como titularidad de la persona física, puesto que por un lado no se va a poder aplicar, si es que tiene una hipoteca, la deducción en su momento por la adquisición de vivienda, y por otro lado va a tener también que imputar la sociedad ese importe por la cesión, que en el caso de la renta pues no existiría, porque la vivienda habitual no se tributa por ella. Por tanto, y simplemente con estos datos que conocemos hasta ahora, desde el punto de vista fiscal, si se ha hecho esa imputación, como ha reconocido el ministro en la rueda de prensa, y que será lo que tendrá que comprobar la agencia tributaria, pues no habría mayores problemas desde el punto de vista fiscal.
A ver, que yo prefiero ponerme una vez colorado que ciento amarillo, así que no me importa hacer preguntas en las que yo quede mal y ustedes queden muy bien, como que saben mucho de impuestos. Yo, contribuyente, ¿puedo dar de alta una sociedad cuyo objeto social no tenga nada que ver con lo que va a hacer después esa sociedad, señor Cruzado? Lo digo porque el ministro da de alta a una sociedad cuyo objeto social es el de promoción, construcción, venta de inmuebles, gestión y asesoramiento en operaciones inmobiliarias. Y nada de esto lo hace esa sociedad, ni era el objetivo de la sociedad, como ha reconocido Pedro Duque y su mujer. Pedro Duque es el que ha hablado. ¿Eso se puede hacer y es legal?
Bueno, yo como decía antes, me ciño al ámbito fiscal. En cuanto al objeto social, hay muchas sociedades que tienen un objeto y luego es otro, ¿no? En este caso no es que tenga otro objeto. En este caso es que parece, con los datos que se ha publicado, que no tendría actividad, ¿no? Y que los únicos ingresos que tendría serían los de la correspondientes a la imputación por la cesión. Entonces yo repito que en el ámbito fiscal, en principio, y salvo que no se hubiera hecho esa anotación o ese ingreso en la sociedad, pues no habría problema. En cuanto al ámbito mercantil y respecto de si debía estar o no colgadas el resto de las cuentas o pudiera tener una sanción por no hacerlo, pues es algo que digamos escapa en mi ámbito, ¿no?
Bien, luego le voy a dar paso a Carlos Cuesta, que se debe estar mordiendo los dedos, pero me gusta hacerle sufrir. Vamos a ver, entonces yo cojo y digo, me he comprado una casa. Y en vez de hacer lo que hace, yo supongo que la mayoría de las personas que nos están escuchando, que es ir al registro y decir, pues esta casa va a nombre de, por si Hacienda me va a investigar, de Carlos Cruzado, a nombre de Carlos Cruzado, contribuyente, cojo y monto una sociedad que digo que va a dedicarse a construir viviendas. Y luego, cuando yo me voy, hay veces que alquilo esa casa y a veces no. Y cuando vuelvo, lo que debía ser una casa con objeto social tal, porque desde el domicilio está ahí puesto de una sociedad y tal, me la autoalquilo a mí mismo. ¿Todo esto que se ha hecho sigue siendo legal?
Bueno, esto del autoalquiler es una forma de hablar, porque en realidad lo que hay no es un alquiler, lo que hay es una obligación de que la sociedad, en el caso de estar cediendo el uso de esta vivienda o de estas viviendas a uno de sus socios, pues como operación vinculada, que es lo que tiene la obligación la sociedad, es de establecer el importe de mercado, de valor de mercado, de lo que supondría esa transacción, ¿no? Entonces, ciñéndome, como he dicho antes, al aspecto fiscal, en principio aquí, si esto es así y la agencia tributaria lo tendrá que comprobar, pues no habría contingencia.
Bien, luego le voy a preguntar si esto sirve para pagar menos impuestos, porque usted creo haberle entendido que no es así. Pero, Carlos, de lo que ha dicho el señor Cruzado, ¿algo que rebatir?
Vamos a ver, es que la legalidad o no legalidad de una estructura de estas depende del uso que tú hagas de ella. Vamos a ver, lo que es evidente es que si alguien se gasta el dinero en crear una sociedad patrimonial que cuesta dinero, no lo hace para que le acabe saliendo más caro mercantilmente, más caro registralmente y más caro fiscalmente, porque entonces estaríamos ante el caso de un idiota supino. Y no creo yo que un idiota supino llegue a ministro del Gobierno de España.
Por lo tanto, si tú eso puede ir en tu contra, pero bueno, lo has dicho tú.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión obvia de que si has creado una estructura en la cual no aparece tu nombre, sino que aparece una sociedad interpuesta, tiene que ser por algo. ¿Qué posibilidades hay de rebajar impuestos a través de una sociedad de estas? Algunas todavía no las hemos comprobado porque, de hecho, le hemos cazado a la sociedad antes de tiempo. O sea, si este señor continuaba y llegaba, por ejemplo, al momento de la sucesión, en el impuesto de la sucesión, si consigue que esta sociedad pase como tal, aunque es evidente que es un amasijo de inmuebles y que no tiene actividad, si la consigue hacer pasar como tal, va dentro del sistema tributario que beneficia el tránsito de las empresas de una generación a otra y no va por el tránsito individual, que tiene más castigo fiscal. En el impuesto de sociedades, si tiene ingresos, puede deducir los gastos. Es decir, si tú te compras el televisor, te compras el mobiliario, si le haces reparaciones y tienes ingresos, puedes deducirlo. Él tenía creada una estructura que no es una estructura normal, por mucho que el ministro nos quiera convencer a todos los españoles. Él la crea única y exclusivamente por un fin, porque esto tiene un coste y tiene unas molestias. Y el único fin posible es utilizarlo para minimizar el impago de impuestos, porque no tiene otra ventaja. Entonces, el que tiene que dar explicaciones de por qué constituyó ese entramado es él, no todos los demás. Básicamente porque además este gobierno le ha pedido explicaciones a todo el mundo y pongo, por ejemplo, Manuel Mos, fiscal anticorrupción, que tenía su casa en la que vivía dentro de una sociedad que estaba ubicada en Panamá y le pidió explicaciones de por qué vivía en una casa que estaba en una sociedad. Ahora ya no toca. El caso Maxim Huerta, exactamente lo mismo.
Bueno, el caso Maxim Huerta, luego había un añadido más, que es que imputó unos gastos ahí, que tal, pero si
no,
es verdad,
la casa de la playa.
Si es verdad que se hizo la sociedad en la casa de la playa. Señor Cruzado,
sí.
Vamos a ver, sí. Yo supongo que lo haría para ahorrarse impuestos, ¿no?
Bueno, pues desde luego si lo hizo para ahorrarse impuestos, el resultado fue catastrófico, porque no es así. Desde luego en el impuesto de sucesiones, en el caso de una posterior sucesión, ni en el impuesto de patrimonio tiene efectos que el bien inmueble esté en la sociedad o esté como una persona física. Si se entiende que hay una exención porque se trata de una actividad o de un negocio familiar, en todo caso el inmueble al no estar afecto a la actividad, de acuerdo con las normas de patrimonio y del impuesto de sucesiones, tendría que tributar de la misma manera. O sea que el único beneficio, entre comillas, de...
¿Sí? ¿Carlos?
Claro, que sí. Eso sí se lo detectan, Carlos. Es que un entramado
para
que lo detecten.
Bueno, vamos a ver, es que, claro, si tú resulta que pones un valor inferior, esto lo puedes hacer con una sociedad y sin sociedad también, ¿eh? O sea que esto no influye. El que
pero tienes la sociedad... Tienes la valoración de la comunidad autónoma y te pillan en 5 minutos.
Bueno, pero vamos a ver, la valoración tú puedes ponerla por debajo del valor que tienes, del valor legal, tanto sea un bien a nombre de la sociedad o un bien a tu nombre.
Pero, señor Cruzado, porque a lo mejor...
El hecho de que esté en la sociedad no influye, desde luego, en el impuesto de patrimonio.
A lo mejor se me pierden los oyentes.
Sí.
El señor Pedro Duque, su mujer, se compran una casa. Una casa... Sí. Bonita y con que cuesta un dinero, vamos, en Javia, que está estupenda. Y él dice que le han recomendado hacer esta sociedad. La persona que la recomendó era el enemigo mayor de Pedro Duque. Explíqueme usted, desde el punto de vista fiscal, ¿qué ventaja había?
Ninguna. Yo desconozco a esta persona, si le estaba asesorando bien o no, pero nos estamos olvidando de otra cuestión importante cuando se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, que precisamente es esa, salvaguardar los bienes de una persona, de una familia, y esto es muy habitual, precisamente de posibles contingencias como consecuencia de operaciones mercantiles, de cualquier problema que pueda tener esa persona física, de manera que al estar el inmueble en una sociedad, bueno, pues siempre es más difícil, digamos, que tenga que responder de posibles deudas por otras cuestiones con esto, ¿no? Esto es un motivo que también no lo ha comentado el ministro en la rueda de prensa, pero es también una hipótesis de que en esa línea fuera la recomendación, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si la sociedad hubiera tenido algún tipo de actividad, yo lo entendería. Si el señor Pedro Duque y su mujer fueran empresarios y tuvieran unas sociedades que pudieran irse a la quiebra, yo lo entendería. Pero teniendo en cuenta la carrera profesional de uno y de la otra, yo no entiendo que este señor metiera en la sociedad, en la casa de Javia, y además metiera el casoplón de Madrid para pagar más impuestos. Yo, sinceramente, esto no quiero decir que no esté usted acertado, sino que yo no le encuentro ningún sentido.
Ya, pero es que a lo mejor yo tampoco se lo encuentro, y en ese sentido o pudo estar mal asesorado o desde luego obedecía o podía obedecer a otras razones como estas que le comentaba.
¿Y mantenerlo durante todos estos años?
Yo quiero recordar que Pedro Duque sí que tuvo alguna actividad de promoción de... Hablo de memoria, pero creo que tuvo alguna actividad de promoción de empresas en algún momento. Entonces, bueno, esta es una hipótesis que podría explicar la constitución de una sociedad. En este caso, y vuelvo a repetir que ciñéndonos a las posibles ventajas fiscales, pues de los datos que tenemos no se deducen ventajas, salvo que nos hubiera declarado en la forma correcta, ¿no?
Por parte
de la sociedad.
Cuesta.
Yo no estoy, vamos a ver, es que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que estoy escuchando por la siguiente razón. Vamos a ver, si tú montas una sociedad patrimonial, tiene que ser por algo. Es decir, nadie se mete en un gasto de creación de una sociedad patrimonial para acabar haciendo todo lo que te marca la ley por el IRPF, porque para eso era tan sencillo como no haber montado la sociedad. Entonces, lo que está explicando Carlos Cruzado, que eso es cierto desde el punto de vista legal, es que si tú sacas la sociedad patrimonial y cumples todo lo que te marca la ley, acabas teniendo un tratamiento que es legal, claro. ¿Cuál es la ventaja que tiene una sociedad patrimonial? Que te permite hacer determinadas ilegalidades de una forma más opaca que si vas por el tratamiento de la renta. Porque la valoración de los bienes la haces tú. Dices, claro, si te cazan, entonces te hacen pagar el impuesto real. Bueno, ya, si te cazan. Claro, en el caso del impuesto de sucesiones nos pasa lo mismo. Dices, si te cazan, acabas haciendo el tratamiento legal. Bueno, claro, si te cazan. En el caso del impuesto de sociedades, si de veras estás deduciendo lo que tienes que deducir, claro, es legal, ya, si te cazan. Si no te cazan, no. Vamos a ver, alguien que crea una sociedad patrimonial la crea para algo. Porque si no, no la habría creado. Eso es obvio. Y sobre todo, la gran pregunta, si las últimas cuentas que aparecen registradas son del año 2009, ¿por qué entre el año 2009 y el año 2018 no ha disuelto esa estructura?
Porque cuesta dinero.
Claro, esa es la explicación que ha dado, ¿no? Que francamente no parece que haya estado muy acertado con esa explicación, claro.
¿Por qué, señor Cruzado?
Bueno, esto habría que preguntárselo a él. Yo insisto en
que... Digo que ¿por qué no ha estado acertado? ¿Por qué cree usted que no ha estado acertado?
Hombre,
porque
no parece que un ministro...
Uno tiene que cumplir con la legalidad a pesar de que te cueste dinerito.
Pues efectivamente, y en este caso quizá está cumpliendo, aunque no haya, lo haya disuelto. Pero hombre, el argumento de que cuesta dinero, puede costar impuestos, esto lo habíamos oído ya otra vez también, ¿no? Con el fiscal general del Estado y francamente no es una explicación. Pero está al margen de las posibles contingencias fiscales, que yo insisto. Y le recuerdo a Carlos que, claro, si tú no estás declarando de acuerdo con la legalidad, pues puedes, por supuesto, defraudar tanto a través del impuesto de sociedades como a través del impuesto sobre la renta. Pero el hecho de utilizar esta herramienta no te da mayor facilidad para eludir el pago.
Señor Cruzado,
Carlos, ¿cuántas veces ha dicho el sindicato GESPA que la actividad de la inspección está mucho más centrada en los asalariados, es decir, IRPF, que en las sociedades? ¿Cuántas veces lo ha dicho tu sindicato, Carlos?
Bueno, nosotros hablamos de grandes sociedades, ¿eh? Porque precisamente en las sociedades de este tipo y sociedades profesionales, tú sabes que la campaña de la agencia tributaria pues ha sido grande, vale, ¿no? Amplia.
Sobre todo
lo que se refiere a utilización de sociedades, ¿eh?
Pues lo pregunto de otra manera. ¿Cómo se han comprobado los movimientos de esta sociedad teniendo en cuenta que en el registro no tenemos constancia a partir de 2009?
Bueno, esto es lo que, si la agencia tributaria ha realizado una comprobación, que parece ser que el ministro ha dicho que no estaba sometido a ninguna, bueno, pues esto lo ha tenido que comprobar desde luego la agencia tributaria, y si no, pues lo tendrá que comprobar ahora, claro.
¿Cree usted, señor Cruzado, que se hará algún tipo de inspección de oficio al haberse publicado todo esto?
Bueno, desde luego la agencia tributaria sí que tendría, no sé si habría una inspección, porque estos quizá con una comprobación en vía de gestión se podría determinar si se ha llegado a pagar el impuesto de sociedades en esa línea de la que estábamos hablando, pero sí, la agencia tributaria, a la vista de esto, claro, como siempre decimos, cuando aparece un escándalo o no, una información en relación con una posible elusión de pago de impuestos, pues debería comprobarlo, claro, sin duda.
Carlos Cruzado, presidente de GESTA, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muchas gracias por su ayuda.
Un placer.
Carlos Cuesta, muchas gracias también a ti.
Un abrazo.
Te espero en la tertulia la semana que viene, ya te diremos... ¡Ah, no! Mañana te vienes aquí a la tertulia.
Mañana,
pero líame alguna cosita más, ¿eh? Y así ya me sale gratis y no te tengo que llamar.
Y mañana seguimos. La verdad que va a ser una cosa, a ver, no sé cómo describirlo para no anticipar nada. Nada, no voy a ponerle ningún calificativo porque si no me lo vais a sacar.
Cuesta, ponme el calificativo que ya lo has liado.
Que no, que es que me vais a pillar.
Me manda un mensaje, uno que EI, ya sabes tú quién es, que le pongas el calificativo en la tarde de radio.
Que va a ser más jocoso.
Más jocoso. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.